Carla Vallegalupo, ministra del Trabajo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Estela, Natalia, un gusto compartir con ustedes.
Hoy, ¿cuánta gente gana salario mínimo? De la gente que trabaja, ¿qué porcentaje gana cuanto menos el mínimo, Carla?
Estamos hablando de unas 250.000 personas, Luis. Nosotros tenemos en Paraguay asalariados como tales, en general, formales e informales, 1.867.000. Otros independientes aparte, 1.285.000. Y dentro de los asalariados, 1.295.000 son del sector privado. Unos 300.000 del sector público, como vos sabes, y 236.000 personas en el empleo doméstico. Es así que, si nosotros consideramos el impacto directo fuera del sector público, porque en el sector público todavía tenemos unas 20.000 personas con salario mínimo, consideramos que el impacto en general son 189.786 trabajadores del sector privado como tal, asalariado, y unos 8.344 empleados o empleadas domésticas que van a sufrir el impacto del salario mínimo. Esas son unas 230.000 a 250.000 personas las que reciben ese impacto directo. El resto, estamos hablando de unas 839.000 personas que ya ganan de por sí más del salario mínimo, en general siendo asalariada, y otras 807.000 personas que ganan menos del salario mínimo porque mayoritariamente están en el sector informal. Porque si hablamos de ingresos, el gran problema que nos surge nuevamente es la informalidad.
O sea, cuando nosotros hacemos un ajuste del salario mínimo, que es una cuestión legal, digamos, y obviamente la gente que gana el mínimo tiene ese derecho, en realidad no, al grueso de la gente que trabaja no le afecta, salvo por los efectos negativos que tenga si esto supone algún tipo de inflación.
Así mismo, Luis, así tan claro como vos mencionaste, estamos hablando de 189.786 personas del sector privado asalariado, más el sector doméstico, 8.344. O sea, te dan una suma de 218.000 a 230.000, que son las que van a tener un impacto directo. Eso se le va a subir directamente el salario. Ahora, entendemos que son, que hay efectos indirectos y algunos indeseados, obviamente, en la suba de precios y otras cuestiones. Y en el sector informal tenemos cierta tendencia a que suba, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya es una cuestión absolutamente aleatoria y voluntaria, ya que ellos no están, digamos, compelidos porque no están ni siquiera registrados. Por eso nuestra gran lucha o nuestro gran impulso siempre es por la formalización del empleo, porque ahí sí podemos adoptar, una vez que se pasan, digamos, a la formalidad, políticas más serias como la que venimos aplicando en el sector privado formal. Imagínate, Luis, que si nosotros analizamos, me encantaría mandarte un informe, mandarle a todos un informe que hicimos sobre el impacto verdadero del salario mínimo. Estamos hablando, cuando analizamos la informalidad y la formalidad, imagínate que en el sector informal son unas 532.000 personas las que ganan menos del salario mínimo. En cambio, en el sector formal, solamente 43.000 personas ganan menos del salario mínimo. ¿Por qué? Porque estas 43.000 personas son de aquellos sectores que pueden ganar menos de un salario mínimo en el sector formal, por ejemplo. Los jornaleros, los aprendices, que de hecho por ley tienen un porcentaje menor al salario mínimo total. Y en el sector informal, igual al salario mínimo, son unas 83.000 personas, igual al salario mínimo. Es decir, hay muchas personas en el sector informal que ya pagan salario mínimo, pero siguen siendo informales, ¿verdad? Porque, bueno, hay una cultura de la informalidad, está el aporte obrero patronal, que muchos no quieren pagar, pero de hecho ya están pagando, 83.000 trabajadores ya están cobrando en el sector informal, igual a un salario mínimo, ¿verdad? Y en el sector formal, sí, son unas 106.000 personas. Y mayor al salario mínimo, es un dato interesante, mayor al salario mínimo en el sector informal son unas 215.000 personas. Y en el sector formal sí ya son 310.000 personas las que están cobrando más del salario mínimo. Es decir, si nosotros analizamos en el sector formal. El salario mínimo hoy ya es realmente un piso en el formal. En el informal es donde tenemos donde está siendo mayoritariamente menor al salario mínimo.
Ahora, considerando esto, evidentemente, si nosotros hablamos de políticas públicas que permitan mejorar el ingreso del trabajador, apuntar a ajustar el salario mínimo no es la, es el camino errado, no pasa por ahí la cosa, porque en realidad el problema es la informalidad tremenda que tenemos, y hasta que eso nos pasen a ser trabajadores formales, el ajuste del salario es para una minoría.
Así mismo, eso en primer lugar, es formalizar el empleo. Ahí nosotros tenemos una clara visión, que no sé seguramente ustedes van a compartir o no, pero desde el año 2015 y más, o sea, antes venimos sosteniendo una tasa altísima del empleo informal. Estamos hablando de un 65% y lo vemos en los registros. Y ha subido o disminuido milésimas nada más. En el año 2019 tuvimos un pequeño descenso del empleo informal porque llevamos adelante una serie de estrategias, pero después vino la pandemia y por supuesto volvió a nivelar al 65.1%, ¿verdad? Es lo que tenemos ahora. Pero si analizamos las medidas históricas que se han tomado, siempre ha sido la sanción y fiscalización, o digamos el látigo, el que ha imperado como medida de, digamos, de formalización, y no ha resultado. Tenemos que aprender de las experiencias ya, digamos, vividas. Lo que nosotros estamos impulsando desde el Ministerio, de una estrategia integrada, Luis, es construir verdaderas ventajas de ser formal. Porque, por ejemplo, el elevado costo del aporte obrero patronal para el sector que mayoritariamente concentra el empleo e informal, que son las microempresas, porque algo que no mencionamos es que dentro del empleo informal, la mayoría que paga menos del salario mínimo son las microempresas. Eso está en el estudio que me quiso pasar. Entonces, en otros países, y lo estamos realmente impulsando fuertemente, es que las microempresas tengan un régimen prestacional y un régimen de aporte obrero patronal diferenciado. Es decir, disminuir el coste no laboral de las microempresas realmente funciona para disminuir la informalidad en las mismas, ya que son pequeñas unidades productivas que sumadas concentran la mayoría del empleo en Paraguay y son un 96% informales. Entonces, construir un régimen que realmente para ella sea ventajoso y deje de ser el empleo informal es lo que realmente nos va a ayudar. Yo les quiero dar una pequeña reflexión en este punto. Históricamente en Paraguay se ha mantenido, digamos, el mismo aporte obrero patronal, que es el de 16.5 para el empleador y el 9% para el trabajador. Nunca se hizo una diferenciación de tamaños de empresas y de suficiencia de recursos, ¿verdad?
Cierto.
Y por el contrario, Luis, se han creado regímenes de acceso a la vivienda, ayuda, digamos, en todo lo que hace a programas sociales, pero nunca se ha, digamos, condicionado a que sean formales. Estas ayudas siempre han llegado a los informales, a las personas, es cierto, de escasos recursos, de pobreza, pobreza extrema, pero nunca se ha establecido un sistema verdadero de incentivo a la formalidad. Entonces lo que nosotros estamos trabajando con las centrales obreras y dentro de la CONASAM también, con los sectores empleadores, del tripartismo, es dar realmente un giro que lleve a un incentivo a la formalidad. Y sobre todo para este sector, pensando ya específicamente en un sector económico y laboral que concentra la mayoría del empleo, y la mayoría del empleo informal, que son las micro. Si uno mira la proporción, Luis, medianas, pequeñas, medianas y grandes empresas, uno ve que los ingresos, o sea, el salario pagado en las mismas, va aumentando automáticamente. Y la formalidad también. Uh-huh. Y al contrario, la informalidad y la menor paga, o los menores ingresos, van directamente relacionados a las micro.
Claro.
Entonces, ahora, realmente es una cuestión de estructura.
Dos cuestiones. Bueno, uno, me encantaría que me envíes ese informe cuanto antes se pueda, porque me parece que es sumamente interesante, creo que eso. Y lo otro, de los trabajadores del sector informal. Vos me decís, bueno, los que pagan el salario mínimo, la mayoría están en las microempresas. Pero de los trabajadores informales, ¿qué porcentaje son cuenta propista? Porque un cuenta propista, o sea, ahí no hay forma de formalizar el empleo, porque en realidad tiene una actividad que, digamos, depende, su ingreso depende de lo que haga en el día, no tiene un empleador. Y ahí entramos con otro, con un trabajador totalmente distinto. ¿Cuántos de los informales son cuenta propistas?
La mayoría. Hay muchísimos cuenta propistas. Estamos hablando de que del total de población ocupada, imagínate, el 50% prácticamente es independiente, porque estamos hablando de 1.285.000 personas, de las cuales más del 80% es informal. Pero cuando hablamos de informal, Luis, hablamos de que a lo mejor tienen RUC, pero ojo, ahí también es importante aclarar algo. Los independientes en Paraguay no están obligados a cotizar en la seguridad social. Entonces, claro, no hay una obligación, hay una voluntariedad. Se estableció una ley que establece que los independientes voluntariamente pueden pagar la seguridad social. ¿Pero qué resultó en la práctica? Un fracaso. Muy pocos independientes voluntariamente quieren aportar a la seguridad social. Entonces, cuando hablamos de informalidad en independiente, tenemos que cuidarnos, porque no es obligatorio. Entonces, no son ilegales. Son informales porque voluntariamente no quieren entrar. Ahora,
claro,
si nosotros sacamos una ley que les obligue, como en otros países, como un monotributo, es decir, al pagar el IVA, pagan también una porción para la seguridad social, eso sí podemos decir de que son ilegales o están fuera de la ley. Pero estos independientes, 1.285.000, son personas que eligen ser independientes, y entre paréntesis, cada vez más, porque cada vez más tenemos una tendencia al mercado laboral de que los trabajadores cada vez quieren ser más independientes y prestar servicios en forma independiente. Entonces, ellos no están obligados a cotizar. Uh-huh. A lo que estamos evaluando también, porque lejos de imponer, queremos justamente, ahí volvemos a decir esto, que siempre ser formal sea una ventaja. Por ejemplo, en países como en Uruguay, la formalización no vino por la fiscalización, no vino porque
claro, el Ministerio vino por el estímulo.
Exacto, vino porque se les dio acceso a un verdadero sistema de salud realmente conveniente, a una jubilación realmente accesible, no como la que tenemos hoy, que sinceramente, hoy, y te puedo mandar el otro informe, hoy ni siquiera el 10% de los aportantes en formales se jubila, solo el 7.5%. Entonces, ¿la jubilación hoy para un aportante es realmente un derecho alcanzable? La respuesta es no. Entonces, ¿con qué aliciente hoy le decimos a un trabajador aportar? Y es la reforma profunda que estamos impulsando desde el Ministerio del Trabajo, con ITS y otras instituciones, porque realmente tiene que ser ventajoso incluso para ese independiente que voluntariamente debería aportar a un sistema de seguridad social.
Carla, mis respetos, muchas gracias y espero ese informe.
Ahora mismo te mando el video.
Dale,
un abrazo.
Muchísimas gracias.